Juan 17, 1 al 11a. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti antes de que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos estarán en el mundo, mientras yo voy a ti. Con este texto iniciamos el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Durante su última cena, Jesús había estado en diálogo con sus discípulos a fin de responder a todas sus dudas y afianzar las enseñanzas principales de su camino. Pero ahora Jesús deja de lado el diálogo y empieza una oración a su Padre que comienza así. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo. El gesto de levantar los ojos al cielo ya nos indica que Jesús está por empezar una oración a su Padre que esté en los cielos. Esta es la última ocasión en donde Jesús, según Juan, da cuenta al Padre de su misión, pues Juan no nos relata la oración de Jesús en el huerto, durante su agonía. Solo nos dice que terminada la cena pascual, Jesús fue al huerto de los olivos con sus discípulos, y casi inmediatamente llegó Judas con un grupo de soldados, dando así inicio a su pasión. Pues ahora, al final de la cena, Jesús hace una oración pública y en voz alta a su Padre, para que aquellos que estuvieron con él desde el principio le escuchen, sean testigos y den fe de lo que le dice. Y por supuesto también para provecho de ellos, a fin de exhortarlos y animarlos y fortalecerlos en el camino que están por emprender sin él. Bueno, pues a esta larga oración se la conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Se lee en la mañana del Jueves Santo, antes de iniciar la pasión, en aquella misa crismal matutina, en donde los obispos se reúnen con todos sus sacerdotes para que renueven las promesas de su ordenación sacerdotal, y también se lee en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y ahora, al concluir el tiempo pascual, la Iglesia nos la propone de nuevo para que reflexionemos en lo que Jesús desea para ella, ya que estamos a poco de iniciar el tiempo ordinario. Esta oración de Jesús es una especie de última voluntad o testamento que expresa lo que quiere para nosotros, es decir, para su Iglesia, que está por salir al mundo. Pero expresa también los sentimientos que lo han movido en su misión y los deseos profundos que lo animaron durante su vida pública. El texto se puede dividir en dos partes. En la primera, Jesús exalta y da gloria a su Padre, que es el centro de todo su mensaje. Y en la segunda, le pide al Padre por sus discípulos, es decir, por nosotros. Si se fijan, esta oración sigue la misma lógica que tiene el Padre Nuestro. Primero se le honra al Padre, se le da gloria, y luego se le pide. Tal vez para enseñarnos cuál debería ser la lógica de todas nuestras oraciones. Veamos pues qué es lo que le da gloria al Padre. Y lo primero que le da gloria es lo que el Hijo hace por el Padre. Y así empieza su oración. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Es decir, para que te dé gloria. Y lo que hace el Hijo para glorificar al Padre es estar dispuesto a pasar por su hora, es decir, a pasar por su pasión y muerte. Lo que da gloria al Padre es su entrega total, hasta el extremo de la cruz. Pero esa entrega de Jesús no solo le da gloria, sino que por el mismo hecho de hacerla, el mismo Hijo se ve glorificado. Bueno, pues lo mismo pasa con nosotros. En la medida en que vivamos para dar gloria a Dios, nos veremos beneficiados con una vida agraciada. Lo segundo que da gloria al Padre es que vivamos dignamente en este mundo para que después vivamos para siempre. Dios no quiere que sobrevivamos a duras penas, no quiere que la gente pase hambre, ni que sufra porque no tiene medios económicos suficientes. Tampoco quiere que muramos para siempre, pues ya vimos que el gran problema que tenemos que enfrentar no es la muerte física, sino la eterna. Él quiere que vivamos bien y vivamos eternamente. Entonces, ¿qué debemos hacer para vivir y para que los demás vivan? Lo primero, dice Jesús, es conocerlos a Él y al Padre. O, como dice Él, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocer a Dios Padre y conocer a Jesús no significa saber de ellos o estar informados de ellos, más bien significa unirse a ellos en un mismo sentir y misión. En lenguaje bíblico, conocer significa participar plenamente, compartir, convivir, compenetrarse y amar hondamente. Luego, conocer al Padre y a Jesús es amarlos y comprometernos completamente con ellos y con el camino que nos enseñan y guiar nuestras vidas según sus deseos, para que por el poder que le has dado a Jesús, sobre toda carne, dé vida eterna a los que le confiaste. Por tanto, todo lo que hagamos para que la gente viva dignamente en este mundo y para que después viva eternamente, es lo que le da gloria y lo que nos lleva a vivir felices para siempre. Lo tercero que da gloria al Padre es hacer en todo su voluntad. Jesús le dice a su Padre, yo te he glorificado sobre la tierra y he coronado la obra que me encomendaste. Es decir, te he dado gloria haciendo lo que me pediste, es decir, tu voluntad. Por tanto, cada vez que hacemos lo que Dios quiere, cada vez que hacemos su voluntad, le estamos dando gloria. Y por último, lo que da gloria al Padre es que el Hijo, recuperando plenamente su condición divina, se siente a su derecha para siempre. El domingo que pasó meditamos en la ascensión de Jesús, que es el momento del reconocimiento universal y el de la premiación de su triunfo. Por eso dice Jesús ahora, Padre, glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti antes de que el mundo existiese. Bueno, pues lo que glorifica al Padre es el triunfo de Jesús. Le da gloria que ganemos en nuestra lucha contra el mal y contra lo que propone el mundo. Después, en la segunda parte del texto, Jesús fija su atención en sus discípulos, en lo que ha hecho con ellos y en lo que pide para ellos. Primero dice que Él ha mostrado a sus discípulos quién es el Padre. Mostrarnos al Padre ha sido el corazón de la misión de Jesús. Él quiso revelarnos al Padre para que lo conozcamos como realmente es y lo descubramos bueno, preocupado, cariñoso, amante y perdonador. Por eso dice Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste de medio del mundo. Manifestar su nombre significa darlo a conocer, mostrarlo, que todos sepan de él. Y después le dice que ahora sus discípulos han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que me diste, y sus palabras son vida. Luego, si vivimos según su palabra, viviremos para siempre. Jesús se alegra de que sus discípulos hayan guardado su palabra. Tuyos eran, y tú me los diste, dice Jesús, y ellos han guardado tu palabra. Además le dice, ellos han recibido tu palabra y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado. Pues a manera de conclusión de esta parte, Jesús ruega a su Padre por ellos. Dice el texto, te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y que son tuyos, pues todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Finalmente, Jesús ruega por sus discípulos, porque ellos se quedarán en el mundo. Dice el texto, ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Jesús morirá y volverá al Padre, pero nosotros, es decir, su iglesia, seguiremos en este mundo y quedaremos sujetos a los abusos, prepotencias y arbitrariedades de quienes viven según los valores del mundo. Nosotros ya conocemos el camino que nos lleva a la vida y no estamos dispuestos a hacernos cómplices del mal. Más bien, estamos dispuestos a oponernos a todas las injusticias y corrupciones del mundo. Por tanto, es inevitable que el mundo se vuelva contra nosotros y con justa razón necesitamos que Jesús le pida al Padre por nosotros, para que seamos capaces de vencer esta guerra contra el mal que generan aquellos que viven según los valores del mundo. En conclusión, los invito a reflexionar en esta primera parte de la oración sacerdotal de Jesús y a darnos cuenta de que Él está intercediendo constantemente por nosotros ante el Padre, para que con la garantía de su intercesión no nos rindamos en nuestra lucha contra el mal. Pues si Jesús está de nuestro lado, de todas maneras ganaremos. Confiados en la oración del Señor, pidámosle al Padre para que lo que hagamos, pensemos y decidamos sea todo según su voluntad.